Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, domingo 12 de febrero. Bienvenido si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. No sé si eres de los que has seguido con atención la gala de los Goya de esta noche en Sevilla. ¿O has preferido emplear tu tiempo libre en cuestiones diferentes? Para eso estamos nosotros, para contarte que la película Las Bestas de Rodrigo Sorogoyen ha sido la gran triunfadora. Nos quedamos también con el homenaje al director de cine Carlos Saura, fallecido el viernes. Sus hijos y su viuda fueron los encargados de recoger el Goya de honor. Y luego lo previsto. El siempre reivindicativo cine español, esta vez ha callado ante las rebajas de pena a delincuentes sexuales, y el no a la guerra esta vez ha quedado silenciado. Algo no nos termina de cuadrar. ¿No habíamos quedado que el mundo del cine se había puesto la bandera de los grandes defensores contra las injusticias? Anoche nos quedó claro que eso solo va a ocurrir cuando en Moncloa haya un gobierno que no sea de izquierdas. ¿Recuerdan el no a la guerra en 2003? Aquel año presentó la gala Willy Toledo y Alberto San Juan, y fue un auténtico mitin, un acoso y derribo contra Aznar. ¿Se acuerdan lo de la utilización de la catástrofe del Prestige o las críticas directas a Rajoy en más de una gala de los Goya? O momentazos como los carteles en el vestido de Penélope Cruz y en el traje de Alejandro Amenábar. Bueno, pues los directores, actores, actrices han aparcado esta vez sus críticas para mejor momento, que es lo mismo que decir para cuando haya un gobierno del Partido Popular. Por lo demás, esta próxima noche se va a cumplir una semana del terremoto de Turquía y de Siria. Una sacudida de magnitud 7,8, al que siguió una réplica no mucho menor de 7,5. Ya nos habían anunciado que íbamos a tardar bastantes días en tener una dimensión real de la tragedia. Ahora mismo la cifra oficial de muertos supera ya los 25.000 y Naciones Unidas estima que se pueden alcanzar los 50.000. Hay zonas en las que los equipos de rescate ya han empezado a retirarse, pero en otros puntos todavía hay margen para encontrar personas con vida. Ayer te contábamos la hazaña de un equipo de la Unidad Militar de Emergencias sacando con vida a una madre y a sus dos hijos pequeños que llevaban 100 horas sepultados. Un poco más tarde, la Armada Española, en concreto un grupo de infantes de la Marina, protagonizaban otros de esos rescate milagro. Sacaban con vida a un niño de 7 años que había quedado atrapado entre los escombros de un edificio derruido en Izkerdun, en Turquía. Los efectivos españoles escucharon al pequeño y luego un equipo turco concluyó con éxito el rescate. Esta madrugada también hemos tenido noticia de otro rescate milagro. En concreto ha sido un bebé al sur de Turquía, ya muy cerquita con la frontera de Siria, junto a otras 6 personas adultas. De momento no se quiere dar por finalizado el operativo. La mayoría de equipos de rescate llegados desde todos los rincones del mundo siguen sobre el terreno. En el caso de España, bueno, han llegado desde todo el país, de bomberos de Madrid, de Cataluña, de Valencia, y luego los militares, que ya ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, que van a seguir hasta que las autoridades turcas sigan necesitando su ayuda. Una ayuda que sí que está llegando a Turquía, pero que no lo está haciendo con la misma fluidez en Siria. Apenas está llegando esa ayuda a la parte controlada por la oposición al régimen de al-Assad. Estamos hablando de un país que lleva casi 12 años en guerra.
Una de las cosas que nos causa más dolor a todos es no poder tener esas intervenciones en Siria, porque en Turquía la comunidad internacional se está volcando. En Siria no es así. En Siria creo que llegaba ayer un convoy de Naciones Unidas. A nosotros nos gustaría poder de alguna manera extender esa misión que estamos haciendo en Turquía.
Y luego, incluso en medio de tragedias como esta, también emerge lo peor del ser humano. Sin digerir las consecuencias de un terremoto que ha dejado más de 25.000 muertos, 80.000 heridos y casi 400.000 personas sin hogar, hay quien se dedica a hacer negocio. Se están produciendo saqueos en las zonas más afectadas por el seísmo. De hecho, las autoridades turcas han detenido a medio centenar de personas que se estaban dedicando a asaltar todo lo que pillaban. También se están viendo momentos de tensión con peleas e incluso tiros entre los que defienden la gestión del régimen de Erdogan y los que critican una reacción lenta y tardía. Y luego en las últimas horas hemos conocido 14 detenciones, pero por otra cuestión. Son constructores que habían levantado edificios sin cumplir la normativa. De hecho, a uno de estos contratistas le han arrestado en el aeropuerto de Estambul cuando intentaba escapar a Montenegro con gran cantidad de dinero en efectivo. No cumplían la normativa estos edificios para ganar terreno y por eso los de nueva construcción han terminado colapsando con mayor facilidad que si hubieran estado construidos respetando las últimas normas antisísmicas. En España la semana va a comenzar arrastrando las consecuencias de la ley del solo sí es sí. 500 rebajas de condena a delincuentes sexuales, en torno a 40 violadores y pederastas que han salido de la cárcel antes de tiempo. De ellos no ha hablado nadie en la gala de los Goya, tampoco nadie pide perdón en el gobierno y nadie asume su responsabilidad política. A menos de un año para las elecciones generales, Podemos quiere marcar distancia con el PSOE y han dicho que de momento no van a apoyar esa reforma express presentada por el Partido Socialista. El argumento de la ministra Belarra sigue siendo el mismo, aunque ya casi nadie la crea. La culpa es de los jueces, la culpa es del Partido Popular y ahora también suman al PSOE, al que les acusan de tener miedo.
Ya conocíamos a la derecha, ¿no? Ya sabemos lo que son. Lo que no nos esperábamos era que al Partido Socialista, con este tema, también le entrara el miedo.
Pueden marear esta historia todo lo que quieran. Los argumentos han superado hace tiempo sus discursos. Han quedado en evidencia y han arrastrado al PSOE a una situación que ahora tratan de parchear, pero para lo que ya no hay vuelta atrás. Es irreversible. Para los que ya estaban condenados y se han beneficiado y para los que han sido juzgados con la nueva ley del solo sí es sí. Por cierto, nada del relevo en el gobierno que te contábamos ayer. Relevo obligado de las ministras de Industria y Sanidad porque encabezan la lista municipal en Madrid Capital y en Las Palmas de Gran Canaria. Sánchez sigue estirando al máximo la situación, consciente de que la repercusión de sus dos ministras, que van de candidatas, Reyes Maroto y Carolina Darias, es mucho mayor con el altavoz de Moncloa. Vio que lo de Salvador Illa en Cataluña no le fue mal con el impulso del Ministerio de Sanidad durante la pandemia y por eso Sánchez mantiene a estas dos ministras, a pesar de que nos estamos acercando ya a los 3 meses para la celebración de esas elecciones municipales y autonómicas. Y cerremos una semana en la que el Constitucional ha decidido resolver el recurso del PP contra la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Lo han tenido congelado más de 12 años de forma intencionada, hasta que una mayoría de magistrados próximos a las tesis de la izquierda ha pasado a controlar el Tribunal de Garantías, bajo la presidencia de Cándido Conde Pumpido. Aquí, como te hemos contado ya alguna vez, lo más importante es la cuestión moral. Y no es otra que la defensa de la vida desde su concepción hasta su término natural, por muy contracultural que pueda suponer a día de hoy esa defensa. Es verdad que en este recurso han entrado en juego las cuestiones políticas y jurídicas, pero como lo esencial pasa por poner el énfasis en la cuestión moral, quiero que escuches hasta ahora la historia de Leire Navaridas. Ahora tiene 40 años y hace 14, es decir, cuando tenía 26, se quedó embarazada por primera vez. Lejos de verlo como una alegría, lo vivió como un auténtico marrón. ¿Por qué? Bueno, pues porque tratan de inculcarnos que a las mujeres ser madres les limita, les condiciona. Con estas pautas cada vez más extendidas por una imposición perfectamente medida y estructurada, Leire decidió abortar.
Y lo primero que hice fue llamar a una amiga que me recomendó el aborto, algo que yo defendía como un derecho, porque me parecía como muy lícito eso de nosotras parimos, nosotras decidimos. Tampoco tenía conciencia alguna de que la vida empieza en la concepción, con lo cual pues fue una especie de alivio pensar que el aborto iba a quitarme de un plumazo eso que me había venido sobrevenido también de un plumazo, ¿no? Con ese test positivo.
Abortó y Leire le contaba a Cristina López Lichtin en el fin de semana de COPE que sí, que en un primer momento sientes alivio. Lo que veías como un marrón, que en realidad es un ser humano, pues te has desprendido ya de él. Pero lejos de quitarte el problema, a medida que pasan los días ves cómo crece. el vínculo ha desaparecido y aparece el síndrome posaborto, del que se habla muy poco en España, porque no interesa. Ahora mismo, esta mujer, Leire, tiene un hijo, Lander, al que ella considera el tercero, y se dedica a ayudar a las mujeres que, por motivos que sean, por miedo, por inestabilidad de la pareja, por maltrato incluso, dudan de si seguir o no con su embarazo. Por eso es importante escuchar testimonios como este. Hay más noticias y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Bloqueadas
las rutas de acceso a los suministros enviados a Ucrania. Lo ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso. Continúan los ataques contra las infraestructuras energéticas del este del país, especialmente en Járkov.
Contra Ayuso.
Hoy hay convocada en Madrid una nueva manifestación por la sanidad pública por parte de la izquierda y los sindicatos. Las listas de espera a nivel nacional se encuentran en máximos históricos, con Cataluña a la cabeza.
Moción de censura.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, confirma en COPE que su formación la presentará en los próximos días. Respecto al candidato, desvela también que las conversaciones con el economista Ramón Tamames están avanzando.
Tenerife.
Al sur de la isla han fallecido 6 personas que iban a bordo de una lancha neumática. Llevaban 9 días perdidos en el mar y hay otros 23 supervivientes que han conseguido llegar al puerto de los Cristianos.
Y el Real Madrid se ha proclamado campeón intercontinental por octava vez. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid campeón del mundo, el mejor del mundo, después de ganar ayer en Rabat 5-3 al Al-Hilal. Un partido con muchos goles, fue el festival del gol. Metió 2 Vinicius, 2 Valverde y 1 Benzema para la victoria del Real Madrid, que se convierte por octava vez en campeón del mundo. El Real Madrid volverá a jugar en la Liga el próximo miércoles contra el Elche. A la espera de lo que pase esta noche en el Villarreal-Barcelona, el partido es a las 9 de la noche. Si gana el Barça, aunque sea momentáneamente, le sacará 11 puntos al Real Madrid. La otra noticia estuvo en Mestalla. Allí el Valencia perdió 2-1 contra el Athletic de Bilbao. Está en descenso, está antepenúltimo. Pero la noticia fue acompañada de la manifestación de la afición contra la propiedad de Peter Lim. Hasta el minuto 19 hubo una gran cantidad de gente que no entró en el estadio, cansados de la gestión de Peter Lim. Además, ayer ganaron los dos equipos de Sevilla. Ganó el Betis en Almería 3-2 y ganó el Sevilla en casa 2-0 al Mallorca. Para hoy, al margen de Sevilla, Real Barcelona, queda el Getafe Rayo Vallecano a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto el Celta Atlético de Madrid, a las 6 y media el Valladolid Osasuna y, como digo, a las 9 Sevilla Real Barcelona. Todo lo contamos en el tiempo de juego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. El aborto, al igual que la eutanasia, hace referencia a la vida humana, a su protección en los momentos en los que es más vulnerable.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El aborto debiera ser la última opción. Que los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El próximo lunes 13 de febrero a las 12 del mediodía, atentos a la radio. Viviremos un momento histórico.
Ángels Barceló, Carlos Herrera y Carlos Alsina, los tres grandes comunicadores de la radio en España, por fin juntos en un mismo estudio para celebrar el Día Mundial de la Radio.
Con el patrocinio de ONCE y el Corte Inglés.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Mañana lunes vamos a entrar en la cuarta semana de huelga dentro de un conflicto enquistado que el Ministerio de Justicia se resiste a resolver. Es la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, que empezó el 24 de enero y en la que exigen mejoras laborales y salariales. Son los antiguos secretarios judiciales que en la mayoría de los casos pasan inadvertidos, pero con una labor imprescindible para el funcionamiento diario de los tribunales. Si tenemos que resumir su trabajo en una sola frase, ordenan la actividad de los juzgados y dirigen las oficinas judiciales. Desde el 24 de enero están en paro de forma indefinida y desde entonces en España se han suspendido más de 100.000 juicios y vistas. El último dato es de 116.000. Hay afectados por todas las comunidades autónomas. Es el caso del abogado penalista Joan Comorera. Esta semana viajaba desde Barcelona hasta Móstoles, en la Comunidad de Madrid, para la celebración de un juicio. La vista se suspendió el mismo día porque la letrada de la Administración de Justicia se había acogido a su derecho a la huelga. Ahora el juicio se ha retrasado hasta octubre.
Supone unos costes. Por otro lado, ven aumentado el retraso en la resolución de sus procedimientos. Normalmente ya llevan un retraso considerable, fruto del colapso ya habitual de la justicia. Por ejemplo, este mismo juicio se ha vuelto a señalar para el mes de octubre y estamos hablando de un procedimiento que se inicia en el año 2017.
Así, hasta 116.000 actos judiciales suspendidos, aplazados, que van desde juicios y vistas hasta bodas. A las 8:15, 7:15 en Canarias, voy a saludar a Ernesto Casado Rodríguez. Ejerce como letrado de la Administración de Justicia desde hace 34 años y es el presidente del Colegio Nacional de este cuerpo. Ernesto Casado, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días. Un placer poder saludaros.
Igualmente. Bueno, entramos en la cuarta semana de huelga. Reivindica mejoras laborales y salariales. Y la negociación está enquistada desde el 24 de enero que empezaron los paros. ¿Ha habido algún tipo de avance?
Pues efectivamente, empezamos esta huelga indefinida el día 24 de enero, sí, pero antes ya habíamos dado otros avisos, por llamarlo así, mediante unas huelgas parciales de 2 días que tuvimos en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. No es que nos habíamos lanzado directamente a una huelga indefinida, sino que hemos pretendido que el Ministerio, pues bueno, recapacitara y por lo menos nos diera noticias y nos recibiera de una forma no tan drástica. O sea, no es que hayamos convocado directamente una huelga indefinida, sino que hemos intentado resolverlo antes mediante convocatorias parciales y mediante 2 intentos de mediación mediante insignes juristas, tanto del Consejo General del Poder Judicial como mediante el decano del Colegio de Abogados de Madrid, etcétera. Pero afortunadamente, esta semana hemos tenido un resquicio, una pequeña luz que entra por nuestra ventana, mediante una convocatoria de reunión al comité de huelga después de 3 semanas, ya en la cuarta. El Ministerio ha estado un poquito lento a la hora de poder convocar. Incluso la anunció el miércoles de la semana pasada y nos convoca para una semana después. Debe de importarle poco que se vayan a suspender 55.000 juicios más, porque nosotros, hasta que resolvamos nuestro problema, o por lo menos hasta que podamos llegar a un acuerdo con el Ministerio, mantendremos nuestra huelga activa.
Aquí los ciudadanos afectados, como ocurre en todo tipo de huelga, por otro lado, tratan de buscar un culpable. ¿Quién es más responsable de la situación? ¿Los que están en huelga o los que hasta ahora se han negado a sentarse a la mesa a negociar? Nos dice que la reunión está prevista para la próxima semana, en concreto me parece que es el día 15, ¿no? El miércoles, si no recuerdo mal.
No, el jueves.
El jueves 16. Bueno, os hago la pregunta de otra manera. ¿Qué les llevaría ahora mismo a suspender esta huelga?
Pues desde luego que para que dos partes en conflicto entre comillas, se pongan de acuerdo, lo primero que tienen que hacer es sentarse. Nosotros llevamos intentando que nos abran simplemente la puerta del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo, como digo, mediante huelgas convocadas mediante el mes de noviembre, mediante peticiones expresas desde mucho antes. Si no nos abren la puerta, malamente podemos desconvocar, incluso incumpliendo la obligación legal que impone la ley de huelga al empresario, a cualquier empresario, sea público o privado, de llamar al comité de huelga para negociar. Dice la ley de jurisprudencia de buena fe sobre el contenido material del conflicto, cuando desde el momento en el que ejercimos nuestro derecho, ya nuestro derecho en la huelga indefinida, si queremos partir desde ahí, desde el día 24 de enero hasta ahora, ha tenido casi 4 semanas para, para llamarnos y simplemente empezar a hablar. Entendemos que, en consecuencia, todos los desajustes, todas las desgraciadas consecuencias que, desde luego, están sufriendo los ciudadanos y que nosotros no creemos que han transcurrido durante casi estas 4 semanas, se deben directamente al Ministerio de Justicia, que no ha tenido la delicadeza ni de convocarnos a las asociaciones convocantes, o llamarnos a las asociaciones convocantes, ni tampoco al comité de huelga, que es una obligación legal que hasta ahora el Ministerio de Justicia ha venido incumpliendo de forma sistemática.
Bueno, para los que desconocen las funciones de los letrados de la Administración de Justicia o de los secretarios judiciales, que es como todavía les conoce mucha gente, ¿qué actos judiciales se están viendo más perjudicados? ¿Juicios de civiles, del ámbito laboral? No sé.
Sí. Nosotros estamos diciendo que, y es real, que aproximadamente el 60% de la actividad judicial está paralizada. Decimos el 60 porque estamos cumpliendo escrupulosamente con todos los servicios mínimos que nos impuso el Ministerio de Justicia. No hemos recurrido los servicios mínimos, aunque en esta huelga indefinida nos los han incrementado, ¿eh? ¿Por qué? Porque entendemos que hay efectivamente gran parte de la actividad que se celebra en los juzgados en la que se ponen directamente y de forma inaplazable en juego intereses de los ciudadanos, que estamos atendiendo, por supuesto. Eso sobre todo sucede en el ámbito penal, ¿eh? Por eso en el ámbito penal se está viendo menos afectada la huelga. Pero podemos decir que respecto en Madrid, los órganos civiles en Capitanaya están parados, que la actividad judicial se está viendo también muy afectada en los órdenes contencioso y social. En lo social, en el orden social, se están suspendiendo muchas conciliaciones. La conciliación que ejercemos también los letrados de la Administración de Justicia está afectando directamente a que se retrasen vistas laborales y forma de determinación, porque detrás de una conciliación hay un decreto del letrado que pone fin al proceso, aunque eso habitualmente no se sepa, ¿eh? En lo social se resuelven tantos pleitos por sentencia del juez como por resolución del letrado judicial. Toda esta actividad pues está viendo condicionada por la huelga, es natural. Eso lo que demuestra es que hemos asumido durante este tiempo una cantidad importantísima de tareas y de funciones que cuando las dejamos de hacer necesariamente trascienden a la actividad de los juzgados y, lógicamente, los derechos de los ciudadanos y de los profesionales que van habitualmente a los juzgados, pues se verán lesionados, es así.
Es un asunto que preocupa, sin duda alguna. Puede que los que nos están escuchando ahora sean uno de los afectados porque tenían un juicio pendiente, ha quedado suspendido, aplazado, y la cancelación de esos más de 100.000 actos judiciales debería ser suficiente para sentarse a negociar. Ya nos ha avanzado que la cita es este próximo jueves 16 de febrero. Estaremos pendientes. Ernesto Casado Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, le agradezco mucho que haya estado esta mañana, en la mañana del fin de semana de COPE. Buen domingo, gracias.
Muchísimas gracias. Nosotros desde luego que esperamos que esta sea la última semana y que podamos llegar a poner fin a esta situación.
Gracias. Eso es lo que deseamos todos. Gracias.
A las 8:22 vamos a situarnos en Sevilla. Siguiendo la gala de los Goya ha estado José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Siempre reivindicativa una gala de los Goya, esta vez no. Te voy a preguntar directamente, ¿se escucharon críticas a alguna de las leyes más polémicas que acorrala al gobierno, como la ley del solo sí es sí?
Efectivamente, pues llama mucho la atención, Antonio, porque este tipo de actos, los Goya, siempre nos han tenido acostumbrados, efectivamente, a escuchar esas críticas contra leyes polémicas del gobierno. Recuerdan los famosos no a la guerra o esas reivindicaciones por la sanidad pública. Pero sin embargo, ayer, y eso que contaba con la presencia del presidente del gobierno y también con la ministra Irene Montero, en ningún caso se escucharon críticas contra la polémica ley del solo sí es sí, y que ha dejado ya en la calle a más de 500 agresores sexuales. Eso sí, hubo invitaciones a la manifestación que va a tener lugar hoy en Madrid, apoyando y promocionando la sanidad pública y en contra de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Pero en este caso, Antonio, como dices, ni una crítica contra esta ley polémica del solo sí es sí, que ha hecho saltar por los aires al gobierno de coalición y que, insistimos, ha dejado fuera a más de 500 agresores sexuales.
Bueno, en materia estrictamente cinematográfica, José Luis, una gran ganadora, Asbestas.
Sí, sin duda alguna, Asbestas ha sido la gran ganadora de esta gala, mejor película, mejor dirección, mejor actor de reparto. Es verdad que venía, ¿no?, anteriormente de haber ganado muchos premios en diferentes festivales nacionales e internacionales que han tenido lugar semanas previas a esta gala, a esta 37 edición de los premios Goya, pero ha sido la gran ganadora y ha sido la que más ilusión ha destacado, porque es verdad que todos los expertos cinematográficos coinciden en que estamos ante uno de los mejores años del cine español. En primer lugar, por la taquilla que ha generado durante los últimos meses, y en segundo lugar porque aseguran que son películas con mucho talento y que en estos momentos, al parecer, el cine español está dando un impulso importante y está teniendo cuotas importantes también a nivel internacional.
¿Tú te has visto todas las películas que concurrían a los Goya? ¿Te gustó Asbestas?
A mí me gustó mucho Asbestas, me gustó mucho Denis Menochet, el actor principal, me gustó mucho también el mejor actor de reparto, Luis Tahera. Ha sido, sin duda alguna, yo creo que una de las mejores películas. Yo creo que estaba un paso por encima del resto de las películas, aunque es verdad que hay películas de enorme calidad en estos premios.
Premio merecido, galardón triunfador para Asbestas. Entonces, gracias, Conce, un fuerte abrazo.
Otro para ti de vuelta, Antonio.
Vamos ya con el repaso a los periódicos de este domingo. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Además de todo lo que ha dado de sí esta jornada, esta gala de los Goya, aparte de las fotografías de la gala, se cumple en estos días un año de la crisis en el Partido Popular que acabó con el liderazgo de Pablo Casado.
Y los periódicos recuerdan ese momento clave en la política española, esas horas frenéticas, su disputa con Isabel Díaz Ayuso, aquí ante los micrófonos de la cadena COPE. Precisamente hoy El Mundo rememora, junto al entorno del expresidente de los populares, sus últimas horas al frente de la formación. Y es interesante porque, según esos colaboradores estrechos de Casado, fue el propio Alberto Núñez Feijóo el que le avisó en diciembre de 2021 y enero de 2022 de que enfrentarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid era un suicidio. Ahora, un año después, este periódico destaca la nueva vida de un Casado que se ha reinventado, dicen, y que se dedica a buscar capital para seguridad y ciberdefensa. Era diferente, Antonio, por aquel entonces la situación en el gobierno de coalición parecía mucho más unido. Ahora, cuenta El País, no logra salir de su peor crisis a 100 días de las elecciones municipales y autonómicas. Mientras Pedro Sánchez pide negociar con discreción, Belarra mantiene la tensión. Vamos, que no logra el PSOE, como apunta el diario La Razón, que Podemos acepte gestionar la discrepancia. Quieren desde Moncloa que no se eclipse esa agenda gubernamental que tan atada quería tener Sánchez y que se desmovilice al electorado. Y luego los compañeros, nuestros compañeros de ABC, se montan en esos trenes que han sido protagonistas estos días, aquella línea ferroviaria donde se construyen esos convoyes que no entran en los túneles de la vergüenza, los llama este diario que vertebran Cantabria, hacen un recorrido por un tramo de esas líneas afectadas y aparte del escándalo, lo que cuentan desde ABC son las quejas de los usuarios de esos trenes, del servicio lento y lleno de averías, pero que, eso sí, consideran muy necesarios.
Y como sé que a ti te cuesta, Iván, sí, déjame contar que en las portadas de los periódicos de domingo también aparece la fiesta blanca de ayer, el Real Madrid conquistando el Mundial de Clubes por octava vez en su historia. Así que enhorabuena a los madridistas. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Amor.
¿De qué? De amor, apuntado. ¿Y los enamorados somos tú y yo? Permite que me ría, ja, ja.
Desamor.
Qué montón de cursiladas estáis diciendo.
Ande que te curtan.
Rupturas.
Pues elige a ti en el fútbol o yo.
Reconciliación.
Déjalo en paz, hermana, que a los enamorados hay que perdonarse hasta cuando desafinan.
Correcto, como dicen en la televisión.
Celebramos San Valentín por todo lo alto. El Día de los Enamorados.
Día de los Enamorados. Día de las tonterías.
Y amor en el aire.
¿Amor en el aire?
Claro, ¿no nos conocimos en un avión?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas, o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es. Especialistas en autoconsumo.
Siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.